Claro. Por eso hay nosotros... veces que hay gente que dice, no me aumenté el sueldo porque voy a ganar menos.
Claro, digamos, más allá de que a nadie le gusta pagar impuestos, los impuestos con inflación no funcionan. Y hemos caído en el impuesto a la ganancia, en la ridiculez, que a un salario al cual se lo compensa por la pérdida de inflación, por esa compensación pasa a pagar ganancias en algún momento. Y luego es más ridículo todavía cuando en un acto político, como si fuera una limosna, se le dice, bueno, te vamos a perdonar el aguinaldo o este tipo de cosas. Por eso, cada vez que nosotros nos hemos referido a la política tributaria y demás, siempre ponemos delante el abatimiento de la tasa de inflación, porque eso es liberar de niebla a todos estos problemas para luego, sí, encarar esos problemas y eliminar en la gente de menores recursos lo que sea eliminable de los impuestos. Pero nunca te olvides lo siguiente: no hay acto más regresivo y peor impuesto para el pobre que el de la inflación.
Es tremendo.
Porque no lo puede eludir. Y a nosotros lo que nos da bronca en ese sentido es que hayamos tardado 8 años en volver a ver que este es un problema muy grave, que justamente el que más lo elude es el que tiene plata.
Y aparte, redondeando el tema de impuestos, que lo hablábamos muchas veces con Tomás Norman, nuestro concejal acá. Además, el impuesto, que es un enorme esfuerzo que hace el ciudadano necesita ver que algo vuelve en contraprestación. O sea, él necesita ver que las cosas van mejorando. O sea, si no, es como uno siente que paga impuestos, y lo que uno ve es que si quiere tener buena educación pública, más vale mande su hijo a colegio privado. En todas las provincias ha crecido la matrícula privada.
La triple imposición, digamos.
Exactamente, entonces digo, me parece que acá hay...
En el negocio, en el comercio, se tiene que pagar seguridad privada porque...
Totalmente, una locura.
Y entonces, cámara y...
Y entonces, ¿qué estás pagando? ¿Qué estás pagando? Entonces digo, acá realmente... Uno debe gobernar y tiene que recuperar la educación pública de calidad, tiene que recuperar el sistema de salud público, tiene que tener un sistema de seguridad que no obligue a los vecinos a pagar adicionales, casillas, cámaras, rejas. Eso, porque finalmente, además, todo eso va en desmedro del crecimiento del país, porque son todos recursos que se pierden de invertir en cosas que generen valor, que generen nuevos empleos. Entonces me parece que ahí hay un mundo de cosas para mejorar y para hacer, y lo bueno es que creo que el año que viene tenemos la oportunidad de producir este cambio que hace años estamos esperando y construir lo que soñamos todos, que se puede, que realmente hay algo que se puede, que tenemos que saber que la gente común puede hacer cosas extraordinarias. O sea, es mentira que estamos todos condenados a hacer cosas mediocres
o siempre nivelar para abajo.
Exactamente. Todo mentira. O sea, yo creo en los argentinos, Alejandro. Yo he elegido esto porque justamente habiendo tenido la oportunidad de elegir, que lo hago porque creo en cada uno de los argentinos.
No es que llegás para privatizar todo, tirar empleados públicos por la ventana, aumentar los impuestos, hacer excepciones impositivas para las patronales.
Eso va desde el prejuicio. Y para eso preguntarme, ¿querés volver a los 90? Pues el clásico discursito. No, yo no creo ni en este gobierno nacional y popular, ni en los 90. Yo creo en el siglo XXI. Quiero ser que la Argentina sea un país del siglo XXI. Que nos desarrollemos, que apostemos a nuestra capacidad de hacer, de emprender, donde el Estado tiene que estar presente para controlar, para generar oportunidades.
Aparte, hablando de los 90, que tengan libres, que tiren la primera piedra.
No, más vale. Estos tipos han sido los que le votaron todas las cosas a Menem. Pichetto era jefe de bloque de Menem, de Dualde, de Néstor y de Cristina. Son unos fenómenos estos tipos. Tienen 14.000 máscaras. Van cambiando.
Mauricio, disculpen a buscarlo, pero hay un tema que... realmente nos importa mucho. Yo sé que hemos hablado de cosas importantes, esperemos que no sea la última vez, pero nosotros le dimos al Negro Ibarra, le dimos al Cata Díaz.
Mirá vos.
Ustedes nos mandaron al queso de Cángeles.
En Grecia.
Nos mandó ese cuatro que tampoco jugaba nada. Por parte de Pablo Negri Barra. Pablo Jerez hizo una
nota. Pero
jugó bastante tiempo. Jugó bastante tiempo.
Se esmeraba, Pablito.
El Negri Barra. Tenía talento.
El Negri Barra.
Pasa que tenía talento para pasar la tarde.
A ver, talento. Yo te voy a decir una cosa, Alejandro. El Negri Barra, un monstruo. O sea, yo estoy resignado, mira, te lo digo a los 55 años de edad, que me voy a ir de este mundo sin ver
otro cuatro.
Otro cuatro con la camiseta de Boca de ese nivel. Pues ese tipo, ese negro pata sucia, como yo le decía.
No, tremendo, tremendo, tremendo.
Tremendo, tremendo.
Un día él solo le pegó un paseo en la Bombonera. Que,
bueno, yo lo veía.
Ahora le mandamos a Meli.
Yo te voy a contar una intimidad. Pasó el tiempo. Presidente de Boca. Está Carlos Bianchi. Se fue Solano. Entonces hay que traer un 4. Entonces me dice: quiero al Negro Martínez. Un buen jugador.
Ah, que era. Se disputa.
Jorge Martínez. Que
uno fue a River.
El Negro Martínez
fue a River y otro fue a Boca. No, en ese momento uno fue a River y otro fue a Boca.
Al tiempo vino acá.
Y yo le digo: a mí me gusta más el Nelo Ibarra. Cada vez que vino Colón los últimos años a cancha de Boca, yo iba a mi platea, nos pegó un baile. Decía yo: traigo a Nelo Ibarra, Carlos. Me dice: no, Ibarra me dice que no, que es conflictivo. Yo averigüé con mi red, me dicen que no. Pero este era muy tarco, ¿no? Entonces dije: bueno. Entonces yo agarré, lo llamo a Mascardi y le digo: Mascardi, vos tenés a Martínez, ¿no? Sí, lo tengo a Martínez. Bueno, ¿cuánto vale? 3,5 palos. Pero mira que lo quiere River, ¿eh? Cierro en 48 horas. Bueno. Yo voy a hacer mi máximo esfuerzo, estoy tratando de convencerlo al técnico. Vos se lo tengas que hacer, le digo. Pasa 48 horas, le digo: che, ¿todavía estoy a tiempo? Sí, todavía está a tiempo.
Cerrala, Mascardi, cerrala con River.
Le di vuelta. Finalmente, la demoré y pum, cerró con River. Entonces le digo: Carlos, se nos fue, nos ganó River de mano. Pero te dormiste. No, y intenté, pero no pude. Vamos por... Ahí empezó otra pesadilla, porque tuve que sentar con Viñati. ¡Qué tipo complicado, por Dios!
En lo que me estoy confundiendo ahora en la conversación es que fue todo. No hablar más de los 90 y de la actualidad y pensar en el siglo XXI. Y
no, pero ahora vamos. Ahora vamos.
No, ahora vamos. No hablar de Racing.
Carlos Melcolián todavía le duran los festejos. Todavía le duran los festejos.
Están hablando del Negro Ibarra.
Nosotros tenemos a Merlo ahora acá, que también les dio el último.
Se lo prestamos para que hacienda.
Sí. Ahora, Mauricio, también, ¿no? Después, ahora Meli, que es un jugadorazo, no podemos levantar un teléfono, hablar con el Vasco Robarrena, que a Pavón lo dejen un añito más, digo.
¿A Pavón?
A Pavón. Chico que compró Boca por 14
millones. 14 millones pagó Boca.
De Talleres.
El chico de Talleres que ahora estuvo a préstamo en Colón y ahora vuelve a Boca por esta cuestión.
Anduvo bien, ¿no?
Sí, acá anduvo bien, pero si no...
No lo tengo visto.
No, juega. Delantero picante.
Media punta.
Media punta, picante.
Ni idea.
Pero podemos hacer una gestión ahí.
Bueno, le prometo pedir un llamado al Vasco para que le voy a decir Feliz Navidad seguramente. Sí. Que yo quiero mucho al Vasco. Gran persona.
Uno de Colón.
Bueno, pero fíjense, a ver, Carlos, Videla. Carlos de Racing tiene Videla. Colón, y Mauricio Videla, de Macri Videla, lo tiene Meli.
Videla, ¿eh? Y Videla, yo te diría, en el ranking Milito Saja, ahí al toque viene Videla.
Sí, acá no lo pudimos retener, digamos.
No lo pudieron retener.
Tipo jodido el gringo Viñati para negociar en su momento.
Es complicadísimo eso. Qué tipo duro. No se movió un peso. Me dijo 4 palos verdes y no se movió un metro.
Sí, pero aparte terminó... Pero
igual finalmente fue la...
Terminó sacando incluso un porcentaje de una futura venta porque ya sabía o ya apostaba Viñati a que Ibarra iba a ser un jugador trascendente.
Y aparte una cosa...
Que la selección no juegue, Ibarra, porque vos hablas de un 4... Y en la selección no juega porque el técnico en ese momento no juega con laterales.
Exactamente.
No, ese es el tema.
Un monstruo.
Me dice un amigo que creo que lo conoces, compañero aparte del laburo mío, Martín Costa, me dice: mandale saludos, sí, decile que digo yo que haga algo por Boca y que la ciudad está impecable. Este es el mensaje que me dio textual, acá lo tengo.
Bueno, pero Mauricio, vos venías antes, inclusive antes de ser, jefe de gobierno, ¿verdad?
Sí.
Porque acá había una especie de peña boquense que vos venías a ayudar a chicos con pelota de fútbol, con camisetas. Sí, yo te he hecho reportaje que venías de la zona norte de la ciudad, digamos.
Sí, aparte donábamos una plaza de juegos con Boca, y hacíamos muchas cosas con Boca. Bueno, acá hay mucho hincha Boca, también mucho hincha Colón y de Unión, por supuesto, pero de Boca también. Pero la verdad que fueron épocas increíbles, la verdad que... Como el Negro, bueno, ahora está trabajando en las inferiores el Negro.
Yo le quiero preguntar algo, tanto a Carlos, porque en su momento tuvo que ver mucho en el tema de meterse en tema de Racing y en cuestiones, y a Mauricio. ¿La era post-Grondona va a ser muy tortuosa? ¿Ustedes qué imaginan? Y este torneo de 30 equipos pergeniado.
Y bueno, mirá, es un muy buen ejemplo de lo que uno no tiene en la cabeza en términos del país que espera, porque justamente el... Si la Constitución da 4 más 4 y después cada uno vuelve al lugar de donde se originó y deja paso a las nuevas personas que te puedan suceder, pareciera que las sucesiones serían menos traumáticas. Por eso, más allá de que las cosas se hagan bien o mal, Cuando uno mira que en un lugar ha estado 20 años una persona, 30 años una persona, ya digamos la cuestión del el costo-beneficio de los resultados pasa a un segundo plano, porque en general uno desde la percepción es que está más con la institucionalidad, con el recambio, así que puede ser una cuestión que dure bastantes años en términos de
solucionarse. Ale, la gente de protocolo nos dice
sí, está bien.
Que tienen un millón de actividades pendientes. Miguel Lifchi va a ser en la provincia. Miguel Delcel. Y probablemente hay muchos sectores disconformes con el oficialismo que se van a volcar a Miguel Delcel, tal vez no por una cuestión ideológica, no por una cuestión de convencimiento, sino justamente acá en Santa Fe también gobernó 24 años el peronismo, 8 años el socialismo, bueno, la posibilidad. Así que seguramente esto lo vamos a estar charlando con Miguel, más la cuestión pormenorizada de Santa Fe. Gracias, Mauricio, por haber estado acá. Gracias por todo este tiempo. Gracias Carlos, te bauticé.
Gracias de verdad por la invitación. Quiero aprovechar, bueno, estamos yéndonos a inaugurar la Fundación Pensar, donde se siguen armando equipos en toda la provincia para el gobierno futuro, si Dios quiere, de Miguel Delcel, una gran persona con una enorme vocación del lugar donde él nació y que ama, de darle una mano. Y quiero aprovechar a todos para desearles Feliz Navidad, decirles que este momento lindo de juntarnos alrededor de la mesa con todos los afectos, también de recordar a aquellos que se fueron, pero estar bien cerca de los que están, un momento de amor, un momento de reflexión, un momento de juntar energía, de volver a confirmar que los argentinos queremos vivir en paz, que los argentinos queremos salir de la confrontación y construir esa Argentina que nos merecemos. Así que les deseo a todos muy, muy felices fiestas, que tengan lindos regalitos, que no coman mucho, que tengan cuidado con la pirotecnia y que realmente las fiestas sean paz y que apostemos a que el 2015... va a ser un año muy importante para todos los argentinos.
Gracias Mauricio. Gracias Carlos, muy amable.
Gracias a ustedes.